nuevo curso del seminario. Lo iniciamos pues, todavía con la pena de la pérdida de Juan Díaz, que siempre estaba aquí con nosotros, que estuvo, hola Eva, que estuvo debatiendo tantas sesiones, tantos temas, y que además era una persona que intervenía de manera entusiasta y con mucho interés y con mucho conocimiento de muchas cosas, como se vio en el libro este que presentamos el otro día, que fue su último trabajo, que algunos de vosotros estuvisteis allí. Entonces, bueno, pero sí, como se suele decir, pues hay que continuar y yo creo que su recuerdo pues sigue aquí con nosotros, ¿no? Y seguirá mucho tiempo, una de las personas fundadores del seminario, ¿no? Es una pena. Bueno, entonces vamos a iniciar el curso con una ponencia sobre Herder. Yo creo que no hemos debatido nunca a Herder en este seminario. Le estaba diciendo antes a Luis que sí que hemos debatido a Hackmann, que él menciona también como raro de la ilustración, porque teníamos a Cinta Canterla, ¿no? Que es una especialista. Pero yo creo que Herder, que yo recuerdo, pero no he venido a la sesión, yo creo que Herder nunca lo habíamos abordado, ¿no? Y esta ponencia de Herder a Nietzsche, el evangelio apolítico de la cultura. Y hemos invitado a Luis Gonzalo Díez, que, bueno, también es la primera vez que viene, yo espero que le gustemos y que venga, y que venga más veces, ¿no? Que es doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense y en Ciencias Políticas por la UNED, y que es profesor de la Universidad Francisco de Vitoria. Pero también, pues no es que sea la primera vez que hay representantes de esta universidad, porque aquí contamos siempre con Leopoldo, que es de Francisco de Vitoria, aunque este año ha dicho que este cuatrimestre ha dicho que le han puesto las clases precisamente el martes. Es una pena porque Leopoldo también pues interviene mucho y también muy... bueno, entonces Luis está especializado en Historia de las Ideas Políticas Contemporáneas y ha publicado ya varios libros, ¿no? Entre ellos La soberanía de los deberes, una interpretación histórica del pensamiento de Donoso Cortés. Antes hablábamos que hemos tenido hoy un TFM sobre Donoso Cortés y que parecía un pensador bastante olvidado, sin embargo, pues Luis le ha dedicado una obra, ¿no? Después también da a La anatomía del intelectual reaccionario, sobre Joseph de Maistre, Pareto, Carl Schmitt, El liberalismo escéptico, que yo creo que le hubiera gustado mucho a Gerardo hablar contigo sobre esto, pero Gerardo tiene un problema familiar y entonces ha dicho que si podía venía y que si no, pues no, pues no venía. Y este libro sobre Herder, que es El viaje de la impaciencia en torno a los orígenes intelectuales de la utopía nacionalista, que está en la cabeza de Herder con frecuencia, ¿no? Entonces, bueno, yo al comentarista no lo voy a presentar porque Joaquín Avellán necesita presentación, también uno de nuestros asiduos. Y entonces, pues bueno, como ya creo que ya sabes, pues empieza el comentarista, luego tú respondes como te parezca en un plazo razonable y luego ya pues abrimos el diálogo a todos los demás. Así que cuando quieras, Joaquín.
Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. A los que acaban de llegar. Yo venía hablando con Luis Gonzalo, que no lo conocía, y entonces directamente he empezado a plantearle algunas cuestiones que, en continuación a lo que te estaba haciendo, es lo que voy a hacer ahora. El papel...
¿Se está grabando?
Sí.
Le he preguntado por cuál es el motivo principal, el objeto principal de este trabajo. Sí, está Herder al principio, luego hay un salto a Nietzsche, con el que ve algunos elementos comunes, algunos elementos importantes que lo diferencian, y después en los párrafos finales, por dar pues, una cosa así como más de actualidad o de presencia de este pensamiento o romántico o con una idea de nación pues muy específica al nazismo en el siglo XX. Entonces me preguntaba cuál era el objetivo, si mostrar al final o como parte de tu estudio que el nazismo bebe de estas fuentes o o no, o simplemente que me has explicado que tu trabajo es Herder y que has querido, pues bueno, no quedarte en Herder porque ya lo has estudiado también en otros momentos y avanzar con Nietzsche así. Entonces, esta misma estructura del trabajo a mí me ha chocado, en el sentido de que efectivamente algunas de las cosas de las tesis que dices de Herder efectivamente están muy claras. La tesis básicamente es que en Herder la nación está entendida de una manera étnico-cultural, la nación está en la literatura, está en la poesía básicamente, está en las prácticas de una comunidad y que el mundo está organizado de manera providencial por Dios, en vano él era pastor, ¿verdad? Y entendía que, bueno, Dios ha organizado el mundo en grupos, en culturas, en naciones o pueblos, ¿verdad? Pueblo y nación ahí son realmente intercambiables. Y la lengua es fundamental y dentro de la lengua, pues la literatura y especialmente la poesía, pues tiene un papel especialmente importante. Y entonces, esta manera de entender la nación a través de la lengua y la cultura es, tiene un carácter apolítico. No solo apolítico, tú dices el odio al Estado. Es decir, para Herder y para otros, el Estado es realmente la dimensión política, es una dimensión extraña, una dimensión fuera de lo que es la autenticidad de la que constituye al propio pueblo. Tú empiezas diciendo que Herder hace el acto fundacional del nacionalismo apolítico. Yo ahí me gustaría quizá completarlo, es decir, no es Herder solo, estos intelectuales, la mayor parte de ellos, en el siglo XVIII, y me refiero a los clásicos, Schiller, Goethe, Humboldt, participan de lo mismo. Es decir, la idea de hombre, la realización del hombre, la realización de la comunidad, no tiene un componente político. Incluso Schiller, en las cartas, ¿cómo se llama?, la educación estética, o yo lo digo aquí, pero vamos, no quiero enrollarme con eso, el propio Goethe, es decir, cuando va con su duque en la guerra contra los franceses, dos veces a la ciudad de Mainz, de Maguncia, que donde había estado el frente, pues mientras están oyendo los disparos de los cañones, no sé qué, él cuando vuelve se fija, había observado cómo había visto un campesino pues cultivando las cosas tranquilamente, es decir, como ajeno, abstraído de lo que realmente está pasando en el ámbito político. Y entonces, ya te digo, Schiller es lo mismo, y Humboldt, que incluso fue político y fue ministro, jefe de la sección de educación, el equivalente al ministro, que fue el fundador de la Universidad Humboldt, el que reformó la educación. También para él, en los escritos de juventud, 1692, en los límites de la acción del Estado, la dimensión humana, de la formación de las fuerzas humanas, de la energía humana, Kraft que llamaba él, eso es lo fundamental, mientras que el Estado, en concreto en la forma de Estado absoluto, uniformaba hacia los hombres uniformes, máquinas y demás. Quiere decir que toda la cultura alemana del siglo XVIII, tenía ese carácter apolítico, porque además Alemania, ese imperio viejo que tenía 300 y pico estados, unos más grandes y otros más pequeños, pues como estaban dispersos, donde se plasmó realmente la conciencia alemana, el sentimiento alemán, fue en una cultura supraestatal, diferenciada del Estado. Pero, sabiendo además, yo por eso lo del odio al Estado, pues está en ese señor, pero los propios funcionarios servidores del Estado no veían contradicción en estar servidores en un Estado, en el otro y en el otro, y formar parte de la élite intelectual. El filósofo que citas, Friedrich Nicolai, había escrito que dice, bueno, hoy la opinión pública, lo que es la opinión pública, el espacio público oculto de Alemania, él lo cifraba en unas 20.000 personas, que son las que escriben, que son las que están en las revistas, que son las que tienen formación universitaria e intercambio. Quiero decir que, un poco respecto a tu afirmación de que es el acto fundacional de un nacionalismo apolítico, no. El concepto de nación en Alemania estaba precisamente caracterizado globalmente en estos intelectuales por no tener esa dimensión política. Porque como luego se era incluso ministro de Asuntos Constitucionales en 1819, y mantendrá, ¿verdad?, la Constitución, una Constitución representativa, con un tipo de representación todavía, digamos, estamental o cuasi estamental, y le encarga a la nación, dice, esos son los asuntos, pero hay asuntos nacionales que son las propias, digamos, las propias sociedades, la propia sociedad la que tiene que desempeñar. Quiere decir que queda siempre ese eco, digamos, de mantenimiento del desarrollo de las fuerzas individuales en una comunidad de carácter no político. Y luego, otra cosa que te diría mucho, desarrollas, está muy bien, el concepto de cultura de él, habla de tres características, está muy clara, la cultura de cada pueblo, que lo hemos mencionado, la cultura como poder creador y vital, evidentemente porque la cultura es expresión de esas fuerzas que están, ¿no?, ¿verdad?, a la base de las comunidades, y la cultura como una misión redentora, de generar al pueblo. Dices, Herder sigue a Lutero, en la página 8, asume su ímpetu reformista, el culto a la diversidad de los pueblos, y dices, Lutero creó las condiciones de una religión nacional. Entonces aquí, yo simplemente una observación, la religión nacional, es decir, Alemania como nación cultural, tenía dos religiones. Es decir, que Lutero hizo muchísimo, claro, por la lengua, porque tradujo la Biblia o parte de la Biblia al alemán, porque el alemán culto es el alemán de Sajonia, de lo que él escribió la Biblia, o tradujo la Biblia, pero el catolicismo siguió estando ahí, y eso no impidió que hubiera una nación también cultural con dos religiones, porque más bien el protestantismo frenó la formación de la nación política en Alemania del Estado. Precisamente porque desde la paz de Augsburgo, 1555, pues cada uno tenía que seguir la religión de su señor, del gobernante, del jefe del Estado, y eso hizo que, pues, Alemania se particularizara políticamente, y tuvo que pasar muchísimo tiempo, y duró mucho más allá de la paz de Westfalia. No está Mateo, pero Mateo dice que el Estado Nacional Alemán nace después de la paz de Westfalia, y no, pero que realmente no es así, pero eso lo hablaremos en otro momento. Que dentro de ahí me surge como una duda, o simplemente ver eso, cultura nacional, pero sin embargo dos religiones, a pesar de la tesis o del nacionalismo de Lutero, ojo, que es un nacionalismo muy también distinto y en contra de los humanistas, del concepto de nación que habían desarrollado los humanistas, porque Lutero en eso tiene muchas cosas de hombre premoderno, ¿no? Y igual que había criticado las cosas de la razón y demás, también ahí tiene cosas antimodernas, entendiendo que el humanismo, que los humanistas estaban desarrollando algo que hemos considerado moderno. El Herder, Nietzsche, cuando vas a Nietzsche, muestra las diferencias entre Herder y Nietzsche, es que en Nietzsche hay una alianza entre elitismo y populismo, tú crees que hay un elemento común, ¿verdad? Que Nietzsche se inspira, cuando él habla del genio y de la necesidad de que surjan, la posibilidad de que surjan, ya culturalmente hablando, genios, no está hablando de genios políticos, sino más bien de genios cultos, humanos, pero que las fuentes siguen estando en el pueblo, ¿no? Y tú ves, hay una contraposición entre Herder y Nietzsche, porque a Herder lo ve como un populismo o una nación cultural popular, ¿no?, en frente a este elitismo. Yo, sin embargo, si tenés mi idea, también hay una pregunta, porque tú manejas en Nietzsche el estudio que hace y la crítica que hace a la universidad y al bachillerato. Pero claro, es la universidad y el bachillerato ya de 1870-70 y tanto, ya del Estado alemán, en donde tú dices, esto es simplemente por contextualizar nada más, tú dices, claro, que critica la popularización de la cultura, la extensión a mucha más gente, en concreto a través del bachillerato, que él reclama el ideal antiguo de los griegos. Yo solo quería recordar que lo que había pasado en Alemania a principios del siglo XIX se produjo una gran reforma, sobre todo en Prusia, que era el Estado más grande, a todos los niveles. Esta reformación en el ámbito del ejército, en el ámbito, en fin, también cultural, en el ámbito de los impuestos, todo. Se fue transformando en un Estado moderno. Y en el terreno de la educación había sido Humboldt el que había creado un sistema para Prusia con tres niveles, enseñanza primaria, con las ideas de Pestalozzi, de educar la sensibilidad, la enseñanza secundaria, el bachillerato, que era el gimnasio humanista, precisamente era la lengua. Para Humboldt, para Guillermo, lo importante de la cultura y lo importante de la formación, porque él entiende que la lengua es la que forma, digamos, la que forma al hombre. Y en el estudio del latín, en el estudio del griego, él veía lo que era ese pueblo. Y por eso los alemanes, muchos decían, pues se veían como una nueva Atenas. Entonces, eso estaba ahí. Quizá falta algo en tu explicación, no explicas qué ha pasado para que Nietzsche pudiera criticar justo ese bachillerato que, con Humboldt al principio, había sido el bachillerato humanista, que todavía queda en Alemania, lo que llaman el gimnasio humanista, en que se estudia todavía latín y griego. Y yo ahí quizás sí te podría aportar que, efectivamente, después de que Humboldt salió primero del terreno de la educación en 1810 y luego salió del gobierno en 1819, lo echaron, digamos, lo tuvo que cesar por problemas con el canciller, y después de eso, de esos años, en esa llamada restauración, esos ideales que se habían plasmado en el gimnasio de Humboldt, pues conoció una transformación, se hizo más pragmático. La importancia de Humboldt creía que la formación humanista implicaba dar una formación a todos en cuanto seres humanos, educar al hombre en cuanto hombre, por encima, ya está su potencial, digamos, transformador, no sé si revolucionario, por encima de las pertenencias a los estamentos. Entonces, esa educación humanista, hombre, te acabo de mencionar, luego te digo por qué. Esa educación que él, que luego sonó elitista, porque empezó a transformarse de una manera más realista, que hubiera enseñanzas más pragmáticas en los estudios, en el bachillerato. Sin embargo, él creía que con esa educación, con ese ideal humanista, se superaban esas diferencias de estamentos. Porque hasta su reforma, el sistema educativo alemán había sido muy variado. Había escuelas para los caballeros, para los ejércitos, había otro para las profesiones más prácticas, había otro para adecuado al estamento o a las profesiones que pudieran, manuales que pudieran, y mientras que él quería que el gimnasio humanista fuera precisamente al formar al hombre en cuanto hombre por encima de esas realidades. Y entonces quiero decir que lo que he visto ahí, y esto si lo quieres como complemento, es que necesitaría buscar esa explicación de qué había pasado a lo largo del siglo XIX, yo creo que es precisamente cuando él sustituyó a Nicolovius y otros, pues entonces ese gimnasio perdió algo de lo que había sido, como también la propia universidad, pero los ideales de la universidad alemana de libertad de enseñanza por el profesor, pero también de los estudiantes para formarse con una concepción idealista de la ciencia, en fin, es conocimiento de aquello que sale también del interior, etcétera, etcétera, la división entre clases magistrales y los seminarios donde realmente se aprende a trabajar, todo eso ha quedado hasta ahora con muchos cambios y tal, pero eso todavía ha quedado. Entonces, la crítica que coges de Nietzsche, a mí mismo me gustaría conocer más de esa época, que no conozco tanto, para ver qué pasó para explicar la crítica de Nietzsche. En definitiva, tus tesis están claras, pero yo te lanzaba estas preguntas también para la discusión, porque creo que esto podría afectar al planteamiento tuyo, en el sentido de que te has fijado en dos momentos, en dos pensadores, y que el propio contexto al que da respuesta a las críticas o sentido o explicación a las críticas de Nietzsche no aparecen, como tampoco en Herder aparecía un poco todo ese contexto también de todos los intelectuales
alemanes.
¿Sí? Pues por mí.
Bien, muchas gracias. Pues puedes.
Bueno, pues sí. No, yo primero. Sí, perfecto. Yo primero, de verdad, que uno viene de una apacible oscuridad en donde se está muy bien, agradeceros la invitación. O sea, para mí esto es una cosa muy satisfactoria, y sobre todo a María Luisa y al profesor Avellán, pues la gentileza que han tenido. Eso, en fin, creo que es lo más importante. Y transmitiros también mis condolencias por la pérdida de vuestro compañero. Bueno, Profesor, si todo lo que usted dice lleva razón, el problema de mi aproximación a Herder es cogerle en el punto exacto para que tenga sentido lo que digo. Y es lo de siempre en estas cuestiones, de marcar mucho la cuestión para ver el problema. Evidentemente el problema se puede sabotear y bombardear, y soy consciente de ello, no solo con tres observaciones, ha sido usted benévolo. La lista podría ser interminable.
Tenía una más, pero...
Bueno,
qué malo es.
La lista podría ser interminable. Entonces, aunque intentaré hasta donde pueda coger el toro por los cuernos, a mí lo que sí me gustaría, a partir de este texto desordenado, donde aparece de repente Nietzsche y a lo mejor no tenía que haber aparecido y haberlo centrado, pero bueno, sobre eso también quiero explicarme. Yo aquí no vengo a hablar de libros ni de mi libro, pero bueno, hay un libro de Herder. Entonces esta ponencia viene después de un libro, lo cual es más difícil que cuando uno ha escrito el libro, porque hacer una ponencia a partir de un libro ya escrito, yo no sabía muy bien qué contar, intentando aportar algo que no estuviese en el libro. Y Nietzsche, Thomas Mann con las consideraciones de una política, que antes lo hablábamos, Meinecke con la catástrofe alemana, Carl Smith, que yo es un autor que he redescubierto a partir de Herder y me sigue causando tanto malestar como cuando lo descubrí en un primer momento, sobre las tres formas de pensar la ciencia jurídica de Carl Smith, leído después de leído Herder, sobre el porvenir de nuestras escuelas de Nietzsche, consideraciones de una política. Yo he tenido un pálpito de que ahí hay una retórica política. Decir que alemana ya es contextualizarla y debe ser contextualizada, pero yo ahí me pierdo en el bosque. Lo que percibo es una retórica. Retórica que tiene que ver con el asunto de la cristalización de ese medio alemán en Herder. Evidentemente hay un humus cultural de todos estos autores que usted ha citado, pero yo ahí sí defiendo una cosa en sentido fuerte, y sobre esto, si queréis o si quiere, discutimos. Yo en Herder veo la singularidad de una cabeza extraviada, que es una esponja intelectual y que produce, fabrica algo singular y muy idiosincrásico. Que eso se le llame nacionalismo cultural, nacionalismo apolítico y humanitario. Se le llame como se le llame, en Herder, un segunda fila respecto de las luminarias de ese momento. Y a mí me encantan los que, por gusto intelectual, los que están en una segunda fila. Donoso Cortés, Luis de Bonal, he aprendido mucho, no con los que están en la palestra, sino con los que vienen por detrás. Porque ahí ves que la época se combina de una manera caótica, efervescente, bastante alucinante. Y el caso de Herder es cogerle en ese punto de alucinación que tiene, en ese contexto, con las cartas de la educación estética de Schiller, pero lo que hace Herder es, para mí, mucho más salvaje, mucho más audaz y mucho más problemático, que es crear una retórica política. Tampoco ahora voy a resumirles todo, pero sí quería, creo, dejar eso claro. Una retórica política que, para mí, el contexto, aparte de lo que usted ha dicho, no es Alemania, es la crisis del antiguo régimen en el siglo XVIII. Y en ese contexto internacional, donde, pues sí, uso a Herder un poco a mi manera, derribando estándares metodológicos que no hay que derribar, pero yo, aunque parezca mentira, ya peino canas, y si hay que derribar esos estándares metodológicos, pues los derribo, porque como vivo en la oscuridad, ¿quién se va a enterar? Los derribo, y lo que descubro, dejándome guiar por la audacia del personaje, que no está en los otros, porque él tiene su singularidad, es un enfrentamiento, un duelo con el antiguo régimen, permitirme un poco, como reformismo. Es decir, el antiguo régimen, antes de la Revolución Francesa, era un mundo, y esto para la Ilustración yo creo que es básico, en proceso de modernización. Solo hay que leer, no sé, los autores de ese momento que no llegaron a la Revolución, su mundo está cambiando. Hay un mundo de desarrollo comercial, de maneras, de cortesía, de urbanidad, todo lo que es el proyecto de la Ilustración. Bueno, pues Herder arremete contra el antiguo régimen, contra el proceso modernizador del antiguo régimen, y crea un lenguaje antimoderno y antimodernizador que es revolucionario y subversivo. ¿Sí? Para mí este es el pequeño descubrimiento, yo de verdad, que les puedo ofrecer. Es una especie de tradicionalista insurgente. que recoloca, recombina elementos que en otros autores se combinan y están colocados de una manera racional, esto que decíamos antes, bien encajada, no son raros, están en el centro del debate, pues no sé, un Sieyès, un Paine, ves que la historia es el problema, que la razón es el baluarte, y Herder cambia. Y dice, no, no, la historia es lo progresista y la razón es lo retardatario. La razón es esta modernización kantiana, burocrática, centralizadora, que le quita el alma al pueblo. Y ante ese quitarle al alma al pueblo de la razón ilustrada, y ahí Hamann, que creo que se ha hablado en este seminario de Hamann, es fundamental. Algunos textos que tiene Hamann en Tecnos, un librito que es la ilustración, sí, la crítica que hace Hamann del purismo de la razón de Kant, y de Kant, que se lo despacha como el filósofo con gorro de dormir, que alecciona a los menores de edad, pues Herder yo creo que está empapado de ese espíritu subversivo. Y su retórica política, su singularidad, la cristalización que lo diferencia del resto, yo creo que encaja, tiene un sentido en lo que sería algo que para mí es un asunto histórico que deberíamos pensar, que es como una parte de la revolución que llega hasta la Revolución Francesa tiene que ver con la contestación a la modernidad. Es decir, incluso en la Revolución Francesa yo creo que habría que percibir elementos de antimodernidad, de respuesta a un proceso modernizador que se estaba dando en el antiguo régimen y que en el caso de Herder yo veo bastante, de manera bastante clara. Eso como contexto histórico, ese es mi contexto histórico. El contexto histórico más alemán, más específico, por supuesto que debería tenerlo en cuenta, pero yo no he trabajado a Herder en esa escala. Entonces, quizás ahí esté también el alcance y el límite o la debilidad del planteamiento. Y también sobre, quería decirles algo sobre la retórica política que crea Herder, que es el asunto, bueno, de estas páginas muy mejorables. En el libro está mejor explicado, pero yo ahora lo intento resumir rápidamente. Al final yo creo que hay dos aspectos interrelacionados, resumiendo mucho, en el asalto de Herder a la razón ilustrada y al proceso modernizador del antiguo régimen. El primero es lo que usted ha comentado, entender la cultura como clave de bóveda de lo político. Y es un asunto, yo ahí sí, ahí, ese es el asunto que a mí me lleva Nietzsche. Y en Nietzsche, desde luego que hay un contexto, el bachillerato, la sociología histórica que hay detrás del planteamiento de Nietzsche no me interesa. Entonces, hago un salto absolutamente atrabiliario y anómalo de Herder a Nietzsche solo en este aspecto. En el aspecto de donde yo he tenido un pálpito en Herder, que lo he vuelto a tener en Nietzsche leyendo esta obra. De repente digo, pero si es que la arremetida de Nietzsche contra el Estado cultural, que él denomina Estado cultural, cambiando los términos, y con esto evidentemente hay que matizar mucho, pero es la misma arremetida de Herder contra el maldito Estado del centralismo y del reformismo ilustrado de su época. Yo creo que en Historia de las Ideas las analogías y las afinidades selectivas son siempre tentaciones, que lo ponen todo muy fácil. Pero el cambio de las palabras y percibir que el asunto de fondo se mantiene intacto, a mí me ayuda intelectualmente. ¿Que con eso traiciono la verdad histórica, simplifico? Bueno, yo me aclaro con ese tipo de comparación. Y en el caso de Nietzsche, la agresividad intelectual de Herder está. Agresividad intelectual en el sentido más puro del término, polémica. Son dos ideólogos de lo apolítico, en donde lo cultural adquiere una resonancia importante como deslegitimación del Estado o de una modalidad de Estado, lo que sea. En el caso de Nietzsche, por terminar un poco de ubicar esta cuestión, el salto permite una continuidad. Yo ahora tampoco lo he visto en las consideraciones de un apolítico de Thomas Mann. La misma retórica, el mismo pálpito. En Meinecke, con la obra que usted ha comentado, habría que recomponer la evolución de Meinecke, porque Cosmopolitismo y esa obra de comienzos del siglo XX, creo recordar, ha cambiado mucho Meinecke después del nazismo. Toda la experiencia de la República de Weimar, por lo menos hasta donde yo sé lo que he manejado, provocan una mutación. Y el librito de la catástrofe alemana de Meinecke es un libro asombroso, para mí uno de los grandes historiadores del siglo XX, con una interpretación absolutamente errada del nazismo, en donde el nazismo se despacha como puro maquiavelismo de masas, y donde los aspectos culturales del nazismo, que están en sobre los tres modos de pensar la ciencia jurídica de Carl Schmitt, desaparecen, porque Meinecke quiere rescatar, preservar la pureza de la tradición apolítica de la cultura alemana, y no permite que la cultura alemana contamine el nazismo, y el nazismo se despacha como un asunto de políticos de Estado que estaban absolutamente obsesionados por ejercer el poder y llegar al poder. En Meinecke, de nuevo, esa idea de lo cultural como reino de la gracia, reino de la transparencia, a salvo de tormentas y de suciedad. Con la cultura no nos manchamos las manos. Y ese pálpito ideológico que lleva una polémica es simplemente el hilo de continuidad que a mí me lleva de Herder a Nietzsche, con la salvedad de que en Nietzsche se introduce una variable que no está en Herder, que de nuevo es una variable que te cae del árbol. Yo el árbol no lo veo. Y no me meto en el árbol, quizás porque tampoco me interese el trasfondo educativo de la Alemania de la época, pero lo que cae del árbol es sintomático y significativo, es la idea de genio. Y la idea de genio en Nietzsche, que en fin, supongo que dará para un roto y un descosido, en mi caso lo único que hace ver, o que me hace ver, es una diferencia fundamental con Herder, que me ratifica en mi impresión de Herder. Herder es un ilustrado, no es un romántico. ¿De qué ilustración se trate? Bueno, pues ese es tema, en fin, si queréis, por lo menos para plantear. Pero en Herder yo veo el reformismo de la ilustración, el tono bien intencionado de la ilustración. Era un hombre desapacible, se llevaba mal con la gente, era una especie de Rousseau alemán. Goethe, en algún momento, aunque hace un retrato, yo creo que estimable de Herder, implícitamente en Poesía y Verdad reconoce que era intratable. Herder debía ser un hombre muy difícil, pero pese a ello, su retórica, su prosa, que al final es en lo que uno, sin olvidar la biografía, lo que trasluce es que está imbuido de espíritu ilustrado, con tonos religiosos, con tonos luteranos, con tonos mesiánicos, redentores, lo que queramos. Pero si la ilustración es emancipación, Herder es un defensor de la emancipación. Si la ilustración es jugar a favor del hombre común, Herder juega a favor del hombre común. Si la ilustración es humanitarismo, Herder es un humanitarista. Si la ilustración tiene algo que ver con la igualdad, Herder es un defensor de la igualdad. Todo esto a su manera, combinado en un contexto como el alemán, que en fin, es muy especial. En principio, porque no hay unas tradiciones políticas que permitan a gente como Herder y Hamann expresar de una manera razonable sus problemas políticos. Herder lo dice en un momento dado, dice, la política lo llena todo. Él está obsesionado por la política, pero no tiene un lenguaje político para expresarse, como tenía Sieyès, Thomas Paine y, digamos, el canon ortodoxo de la tradición de los derechos humanos, de la representación política y de la división de poderes. Pero en Herder hay política, solo que tramitada con un lenguaje oscuro, plumbio y esotérico. Pero detrás de ese lenguaje yo percibo el espíritu de la ilustración. Y ahí, o de ahí, la comparación con Nietzsche, para terminar de entender una vez más por qué Nietzsche de ilustrado tiene poco. Aunque juegue también con el evangelio político de la cultura. Y aunque elabore su propia versión de ese evangelio, pero si estas páginas, que es verdad, tienen un sentido, de alguna manera, captar el evangelio político de la cultura en su momento ilustrado y populista y en su momento antiilustrado y elitista, sin más, sin darle más vueltas, y sabiendo que te dejas en la recámara muchísimas cosas. Y ya, si me permitís, termino. Sí, la herencia, no, solo es para... La herencia de Herder para mí está llena de hijos ilegítimos, de bastardos. A mí me gusta mucho la idea de bastardo en la historia. Los hijos legítimos en historia, decía Levi, son bastardos. Bueno, pues esa idea de bastardos en Herder, que hay un punto y ya termino, tiene que ver con el romanticismo político, que yo creo que es una frontera difícil de fijar. En el romanticismo político, de Novalis, Schlegel, Adam Müller, etc., lo que ya se puede percibir, yo aquí me baso sobre todo en un autor que se llama Barnard, que trabaja muy bien a Herder y el paso al romanticismo, es que en el romanticismo político la cultura ha dejado de ser un ideal emancipador y se ha convertido en la base identitaria del Estado. Eso suena más a nacionalismo, digamos, vulgar. Nacionalismo como lucha por el poder, como desprecio del diferente, como afirmación nacional de uno mismo. Yo, y ya termino, en Herder, ese nacionalismo agresivo no existe. La aparición del nazismo al final es un error, es verdad. Aquí el nazismo, si se habla de Herder, no lo saques. Porque puede dar pie a entender que detrás del nazismo está Herder. Herder no tiene nada que ver con el nazismo, aunque el nazismo, tampoco vamos a absolver al nazismo, como a Carl Schmitt, al nazismo una retórica emancipadora, limpia, transparente, como la de Herder, pues podía dar pie a algún abuso ideológico. Entonces, bueno.
Bueno, muy bien, planteamiento polémico que puede dar mucho de sí. ¿Quién quiere empezar? Fermín.
Herder es un personaje muy influyente en una de las tradiciones etnográficas, la alemana. Es el maestro de Boas, Franz Boas, por ejemplo. Y tuvo mucho eco en Estados Unidos, donde una serie de exilados alemanes se convierten un poco en los líderes de la antropología norteamericana a comienzos del siglo XX. Y ellos, sobre todo, se afilian. Yo he tenido con coloquios polémicos con maestros míos, porque ellos insistían mucho en Herder y lo veían como anti-ilustrado, en el sentido de que los ideales de la ilustración, de la civilización urbana, de la homogeneización, de la escritura, de los edificios geométricos, era todo lo contrario. Entonces, ellos, como antropólogos, se inclinaban a un autor que les prestigiaba las sociedades primitivas, las conductas basadas en la naturaleza. O sea, quiero decirte que es un autor que tiene para mí, que tengo una formación, no te lo he dicho, de antropología, me ha sido relevante, me ha sonado. Yo creo que lo que te planteaba la profesora Bellán de su posible no relación con Lutero, yo creo que la clave es la lengua. O sea, la traducción de la Biblia al alemán por Lutero es considerada básica de la constitución de una imagen de Alemania, pues donde no hay un Estado unificado, donde no hay una legislación codificada, pero sí hay un algo colectivo que se basa en una reforma religiosa, pero que termina siendo la lengua. Da igual si es católica o no, la lengua. Y yo creo que otro elemento fundamental de Herder es su inquina a lo francés. Y tú mencionas en el texto de pasada, pero creo que es más relevante de lo que parece, la institucionalización del francés en la Academia de Berlín por Federico el Grande. Eso es clave. El que persiguiendo tener un ideario nacional basado en la lengua se someta a otra lengua, que es la enemiga en muchas batallas, debió ser terrible. De hecho, casi toda la ilustración alemana es muy nacionalista, muy antifrancesa. Aunque siguen a Francia, evidentemente se traduce mucho a Francia y comparten Humboldt y presencia, además de Inglaterra, Francia, y se quedan embelesados. Y la Revolución Francesa es un hito, y toda, digamos, la literatura francesa es un hito, pero es un obstáculo a su consolidación unificadora nacional. Yo creo que esa es la clave. La lengua, la nación. Y yo diría que todo el énfasis, y en ese sentido yo dudo que pudiera llamarse ilustrado estricto senso, porque él, todo lo que es letra, civilización, policía, y él elige lo contrario, la cultura. O sea, cultura se puede oponer a civilización, en el sentido de algo que emana espontáneamente. Y la lengua es el vehículo de lo espontáneo, ¿eh? Recuerda la labor que psicología y todo el psicoanálisis buscando los lapsus lingüe. Es decir, ahí está algo que está en el inconsciente. O sea, todo eso es muy alemán y está dicho frente a Francia, frente a lo explícito, lo formulado, lo codificado. O sea, está claro que hay ahí algo que, por un lado, es ilustrado por la época, pero por otro parece contestar permanentemente. Y de hecho las oposiciones a Kant de muchos de ellos, no solo de Herder, lo revelan. Es decir, hay algo que se busca por encima de una formulación acuñada, que que quede fijada. O sea, se busca lo espontáneo, lo fluido, lo diverso, todo eso tiene una gran connotación de antropología, pero es fundamental para entender por qué es relevante en Alemania, por qué ha determinado un poco. Yo creo que tu comparación con... Bueno, y un paréntesis, que creo que no se podría llamar de ninguna manera tu pretensión, si he entendido entre líneas tus intereses, el estudio del pensamiento conservador, has querido un poco justificar de qué manera se podría relacionar a Herder con el pensamiento conservador, y lo has hecho a través de Nietzsche y del nazismo, porque hay continuas salidas de tono a medida que, con alusión a lo que Smith hace, es decir, te niegas a las elaboraciones que se ha hecho a partir de Herder que no te parecen justificadas, pero las haces, es decir, estás continuamente intentando relacionar de alguna manera el nazismo con Herder, aunque reconoces que no. Pero entonces, ¿por qué lo relacionas con el mediador que sería Nietzsche? ¿No? Yo creo que, por el contrario, en Herder habría un pensamiento más bien jacobino, aunque no este culto, no urbano, no civilizado, pero muy contestatario. Por eso es partidario de la Revolución Francesa, por eso quiere la igualdad. Quiero decir, hay en él unas pretensiones progresistas, aunque pretenda que al progreso se debe llevar sin violentar la naturaleza. O sea, yo creo que es el cómo lo que es nuevo en él y no la meta del progreso, de la igualdad, de la modificación. Y cuando dices que se dirige frente al antiguo régimen, yo, por vicio de antropólogo, te diría que más bien parece una inteligente defensa del antiguo régimen, como la tradición, las costumbres, lo que ha gobernado hasta ahora la vida espontáneamente, tiene una viabilidad futura. O sea, en realidad no habría que... Por tanto, se dirige más bien frente al Estado moderno, no frente al antiguo régimen, aunque en lo que haya de cortesano y urbano el antiguo régimen y de ritual, supongo que no. Pero en cuanto a que la tradición debe gobernar la vida social... Perdón que me estoy enrollando. Eso era lo más esencial.
Bueno, vamos a agrupar dos o tres preguntas para que contestes lo que pueda. ¿Quieres, María José?
Pues a mí me ha parecido muy sugerente el texto, tal vez porque plantea cosas no tan sabidas, no tan comunes. Y ahora, sí que creo que hay una cosa que deberías de rectificar en caso de que lo publiques, que es un poco reiterativo. Yo diría que bastante reiterativo. Sí. Y tal vez que también necesitaría más apoyatura de citas para demostrar un poco a través de las propias palabras de Herder. Entonces, a mí una de las cosas que me han chocado es cómo, en el caso de Herder, al menos, la biografía está presente, contamina o condiciona tanto su ideología. Me recuerda mucho a Rousseau, claro. Pero es que yo diría que su ideología es una especie de ideología del resentimiento. Yo diría dos cosas, tal y como subjetivamente yo he percibido tu texto. Yo lo veo como una ideología del resentimiento, y de ahí las conexiones con Rousseau, y después como una reivindicación de lo plebeyo, sí, que también está en Rousseau. Esas dos como pilares, ¿no? Ese rechazo al elitismo, al reformismo, a la razón. Es que, claro, cuando tú hablas de ilustrado, hay muchas ilustraciones, hay muchas formas de ilustración, pero me parece que en un momento determinado tú hablabas de la ilustración, le encuadrabas, si he entendido bien, dentro de la ilustración radical, siguiendo la terminología de Jonathan Israel. Y a mí eso sí que me chirriaba bastante, porque es que su crítica en determinados momentos me recordaba cosas de Adorno y Horkheimer. Entonces, bueno, pues es verdad que es un autor complejo, lo mismo que lo puede ser Rousseau. Yo en su día Rousseau lo encuadraba dentro de los antiilustrados, y después, de 30 años después, pues ya no. Ya creo que la ilustración es mucho más compleja y admite muchas, el abanico es muy amplio y admite muchas. Pero tal vez se pueda, con todas estas contradicciones o incoherencias o todo esto, se pueda, no lo sé, encuadrar dentro de alguna forma de ilustración. Como, desde luego, yo ahora pienso que se puede encuadrar a Rousseau. Ahora, encuadrarle dentro de la ilustración radical.
No, pero el sentido de yo lo es radical, radical. El sentido no es el de Israel. Dice su plasmación radical se vincula con una crítica de la oficialidad. O sea, lo radical es contra lo oficial ilustrado. No en nombre de
solamente
nobles y
bueno, sí, claro.
De todos modos, perdón, Israel, que el libro El Gordo, a mí Israel yo creo que no me convence su tesis, pero utiliza una terminología y sobre todo el tema del espinocismo. Que Israel lo trabaja a fondo, diciendo que de ahí viene la ilustración radical, en Herder está muy presente.
¿El espinocismo?
Mucho. Herder, entre un pastor luterano, pero es un heterodoxo religioso. Crea una idea de Dios inmanente, panteísta, donde mezcla elementos de Spinoza, de Leibniz, que están en Goethe también. El vitalismo, la idea de Kraft, de fuerza originaria, yo creo que es fundamental para entender no religión, la heterodoxia religiosa de Herder, y ahí Spinoza y ahí Jonathan Israel sí es de valor para ubicar el espinocismo en ese medio alemán y bueno, las controversias que originó.
Pero yo creo que es que Spinoza se lee, todos los autores del siglo XVIII leen a Spinoza, y desde luego los que lo van a reivindicar son los alemanes, los románticos alemanes. Pero Spinoza se lee, todo el mundo conoce a Spinoza, no se le cita porque no se le puede citar, porque es el anticristo y nadie se puede decir discípulo suyo, pero es un autor extremadamente importante y extremadamente conocido, incluso en España, con todo. O sea que eso es habitual, entra dentro de todas estas corrientes que van circulando por Europa. Y entonces no creo que sea raro determinados aspectos espinocistas los pueda recoger dentro de esa especie de eclecticismo, del que yo creo que de alguna manera, ¿no?
Sí, pero creo que aparte de la clasificación como ilustrado de un lado o de otro, o así, lo que parece claro es que todo el círculo que sigue a Herder, que sí, porque era donde era más querido, muchos lo que estaban defendiendo era el mantenimiento de todo aquello que no era moderno. Que si había intento de superar la sociedad estamental de grupos en la educación o en la liberación de los campesinos, en fin, con las grandes reformas de Prusia en la primera década y otras reformas de los estados más pequeños que fueron paralelas, aparte de aquellos que habían conocido de las reformas de Napoleón, es decir, del Código Civil alemán, obviamente en la época en que el imperio había sido destruido por Napoleón. En las partes occidentales, pues precisamente ahí ya conocieron otra experiencia distinta. Bien. Entonces, todos los que intentaron, en el primer pensamiento, lo he dicho lo de Kant, fundamentar de una manera racional la libertad y la igualdad, todo ese tipo de cosas no están presentes aquí. Están presentes la monomía, no sé qué, la solidaridad, la emancipación, la religión, pero en un mundo no hacia donde se quería, caminaban ya otros, los que has mencionado, Adam Müller o los hermanos Schlegel o todos estos desde en torno en la corte de Viena católica, lo que se convirtió en el catolicismo precisamente porque en el catolicismo veían una cultura de orden, de jerarquía, lo veían más ligado, serían más ligados a esa manera de entender la religión que lo que podía ser la religión protestante, que pone un poco al individuo más directamente en relación con Dios y la propia autonomía individual y la fundamentación en la conciencia. En fin, todas estas cosas que en parte mencionas ahí de ese individuo, de ese sujeto autónomo de Kant. Quiero decir, entonces, más allá de la primera, si he gustado o no, pero está claro que en ese sentido destaca algo que en el conjunto europeo luego se ve, como ha hecho Berlín, Saya Berlín, decir, ah, es que frente al uniformismo o las leyes generales o un proceso lineal en la historia, este hombre está destacando lo diferencial, está destacando la lengua, está destacando las costumbres, las propias identidades, que eso tuvo su manifestación en otras esferas, en la esfera del derecho en Alemania, clarísimamente, o en el enfermero estaba diciendo, en la esfera también de la cultura, en el mundo alemán de la segunda mitad del siglo XVIII, esto está en el diccionario de Koselleck, muy estudiado en el concepto de folk. Ahí se forman montones de nombres compuestos en alemán con nacional, nacional teatro, nacional literatura, nacional todo. Quiere decir, porque obviamente lo nacional se está viviendo, es que lo nacional alemán era nacional la lengua y la cultura, porque los estados, constituidos estados, no podía haber una percepción política importante, porque la figura del emperador que estuvo hasta 1806, bueno, pues el emperador figuró para algo, pero cada vez menos. El emperador en el siglo XVIII ya figuraba un poquito después de la paz de Westfalia, que no se hace, decía antes de la tiempo, porque en Alemania no se hace Estado Nacional entonces. La paz de Westfalia, el emperador sirvió para aquella, para esa tercera Alemania, que ni era Prusia, ni era, no te lo digo, sí, ni era Prusia, ni era Austria, esos estados más pequeños, un poco que tuvieran protección. Eso y los Ritter, que eran más de unos cuantos miles, se habían visto sin nada, cuando los grandes estados, como era Prusia y era Austria, habían ido creciendo, u otros que eran, en fin, más pequeños pero grandes, como era Sajonia, como eran otros. Entonces, evidentemente, la identidad, el sentimiento de la comunidad, todo eso era lo nacional de la lengua, y eso llevaba muchas consecuencias también sociales. La sociedad estamental artesanal alemana, pues los artesanos y esas cosas, que se estudian cuando se estudia también el marxismo, vamos, o las cosas de crítica a ese sistema, pues caminaban los oficiales con sus telares al hombro de ciudad en ciudad, y daban lo mismo que estudiaban en el norte que estudiaban en el sur, o que se fueran a Austria. Quiero decir que había una comunidad de lengua. Entonces, bueno, pues es verdad que todos estos literatos sacaron cosas de la Edad Media o tal, de las tradiciones, no sé qué, en fin, o la importancia de la ópera, todo eso. Pero junto a esa lengua o en esa lengua hay también todo ese movimiento de esos pensadores como Kant, que dice, bueno, vamos a pensar de una manera racional cómo fundamentamos un estado moderno o un estado de derecho, y estos son claramente retardatarios frente a eso. Claramente retardatarios frente a eso. ¿Qué posturas intermedias respecto a cómo se concibe la comunidad política, las transiciones, el concepto de representación, si tiene que ser por individuos o por grupos todavía? Pues eso es una batalla que se está ahí, está en Hegel, fíjate si es racionalista Hegel y tal, y esas cosas se mantienen todavía en su filosofía del derecho. Bueno, todo ese tipo de cosas, hay pues transiciones, posturas distintas, pero parece que algo que para la posteridad sí sirvió como motor de arranque, con las consecuencias a veces no queridas, está la ilustración de Kant, quiero decir, por ejemplo, ¿no? Frente a la cual pues nosotros fueron críticos de Kant.
Abrimos un poco más el...
Bueno, digo una cosa solo corta, sí, sí, que tiene que ver. Es que a mí me ha pasado, me ha gustado mucho el texto, he aprendido mucho, como dice María José, ves otro Herder menos conocido, pero me pasa un poco lo mismo, que no le veo nada ilustrado. Y a pesar de lo que dices tú, que sí, la emancipación, el antielitismo, etcétera, como dice también Joaquín, el humanitarismo, pero al final es que los medios importan a la hora de hacer las reformas, ¿no? Entonces, si el Estado no le gusta, que es el que hace las reformas en el despotismo ilustrado y en el antiguo régimen, al final, cuando se está modernizando, claro, ¿cuál es la solución? La espontaneidad cultural, pero en la práctica, ¿cómo la cultura crea instituciones o reforma estamentos o introduce en definitiva la ilustración? O sea, los medios son tan importantes casi como los fines, ¿no? Esa es mi duda.
Bueno, pues yo creo que puedes contestar, te han dicho muchas cosas.
¿Tienes otra pequeña? Sí. No, es que a propósito de Nietzsche, que a mí me ha como, bueno, me has dicho que podías haberlo quitado, pero... Para ver, si quieres hacer la relación con el nazismo, al que leía Hitler y los otros...
Schopenhauer.
¿Qué?
Schopenhauer, ¿no?
No, a otros mucho más, que hicieron decenas de miles de cientos o decenas de ediciones y tal, era Paul de Lagarde y Julius Langben. En Julius Langben, en Rembrandt de Chia, el educador, lo ve como una metáfora para el educador educador de un pueblo. Y entonces ahí dice todas esas cosas ya también antimodernas, antijudías, anti tal, todo eso que...
Sí. Me gustaría solamente una cosa, porque bueno, primero que la parte del Herder me parece muy interesante y me apetece leer tu libro. Luego, sin embargo, creo que la segunda parte, la parte de Nietzsche, sinceramente me parece muy decepcionante, porque creo que primero solo analizas Nietzsche muy joven, sí. Nietzsche de... y evidentemente cuando calificas a Nietzsche de nacionalista cultural, en esa aparece...
Ah, bueno, en esa obra, pues nos parece... Y luego la ambigüedad que dejas en la relación entre Nietzsche y el nazismo me parece, bueno, totalmente fuera de... En primer lugar, Nietzsche no es nacionalista en su madurez como filósofo y es antirracista. Los componentes fundamentales del nazismo es el racismo y Nietzsche no es antisemita. Incluso es antisemita, desprecia a los antisemitas, a pesar de su crítica al judaísmo. Esto es superhombre, es un concepto muy filosófico y que no... Pero hay textos absolutamente imposibles de explicar de otra manera, absolutamente despreciando al antisemitismo, por ejemplo, de su cuñado, el marido de Elizabeth Foster, y textos que no se publicaron, forman parte de los fragmentos póstumos de Nietzsche, explícitamente antisemitas, antirracistas y, por supuesto, antinacionalistas. Antinacionalistas en masas. Incluso hay textos europeístas. Hay un elogio, por ejemplo, de la música francesa frente a la música wagneriana después de la ruptura con Wagner. Nietzsche no se puede conectar más que de una manera muy forzada con el nazismo. Y eso es lo que hicieron los nazis, eso es lo que hizo su hermana cuando, bueno, pues reforzó los propios textos de Nietzsche. El propio Heidegger. Cuando releyó a Nietzsche, alucinaba y se asombraba de la lectura que había hecho Elizabeth Foster, cómo había recortado, cómo había manipulado los textos. Es decir, la conexión de Nietzsche con el nazismo es a través de su hermana, que estuvo casada con un protonazi, que fue también de Elizabeth Foster, y que luego, por cierto, se separó. Pero, es decir, la conexión de Nietzsche con el nazismo es muy forzada, a pesar de que su lenguaje, sacado de contexto, como concepto de superhombre, pues, y no es inocente y posiblemente pues, pudiera influir algo en el lenguaje del nazismo. Pero sinceramente creo que la parte de Nietzsche o deja muy claro que te refieres estrictamente a su época juvenil, incluso antes del primer libro de la tragedia, un libro importante. Pues no sé, yo creo que hay que ser muy endeble, en mi opinión.
Me dices una cosa brevísima, apoyando lo que tú has dicho. Es que Nietzsche, para empezar, no es un teórico. Entonces, no se puede.
Es un político, ¿no?
Claro.
Es un filósofo.
Es un filósofo. Sea
lo que sea eso.
Sí, un filósofo y además que escribe con mucho, casi un poeta, a través de aforismos. Entonces, que intentar trazar una cosa muy cerrada es imposible en Nietzsche. Creo que
no vamos a dejar que Luis se...
De algún bandazo.
De algún manotazo. Es que bueno. Mateo no te quiere dejar. A ver, di Mateo.
Hay un autor que me extraña que me haya parecido, que es Fichte, ¿no?
Así,
Fichte. Sí. Buscando pues, el vínculo entre la historia y el nazismo, ¿no? O sea, Fichte tiene muchísimos de los elementos de Herder, ¿no? Como puede ser pues, la idea de espíritu del pueblo, ¿no? La idea del lenguaje como el centro, ¿no? El elemento central de las naciones, ¿no? Es escrito en antifrancés, pero al servicio de un discurso mucho más explícitamente nacionalista alemán, ¿no? O sea, y Fichte sí parece que ha tenido una influencia relativamente directa en el nazismo, ¿no?
Estamos en un autor de interpretación. Es que no, que estamos en un plano. No, se lo digo porque es todo el problema de la interpretación de la historia de esto que ha dicho Nietzsche y demás. Te fijaste, una de las cosas que pregunta, ¿quién es alemán? Tú, alemán, ¿quién es el alemán? El alemán es la persona libre que tiene otro mental, que eso no tiene que ver nada con nosotros. Es verdad que en el siglo XX, en las primeras décadas, en torno a esto de los nazis y demás, se hicieron 200 tesis sobre el Fichte y tal. Bueno, vas buscando donde vas buscando, quiero decir. Porque ves.
No, a lo que voy es. Cambia su pensamiento, ¿no? Al principio dice que los judíos nunca podrán ser alemanes, ¿no? Que habría que cortar la cabeza y poner una cabeza de alemán para que pudiesen ser alemanes, ¿no? Y de ahí es donde venía las sociedades cristianas, ¿no? Luego efectivamente cambia el pensamiento, ¿no?
Entramos en Nietzsche. Nietzsche parece que fuera que le oigan que es el antisemita, tal, no sé qué, y es que decir. Entonces, las cosas ahí están planteadas en un sentido de que a lo mejor esa idealidad, somos Grecia, somos la cultura, somos tal, por eso los pueblos que no están en eso son pueblos secundarios, pero eso lo he dicho antes y lo vuelvo a decir ahora. Eso está. Ya no es una tradición alemana, está precisamente que los que veían al lado no tenían ese afán de superación de no sé qué, de cultivo y tal, esos son los discursos a la nación alemana. Entonces, si no ves más que eso, entonces piensas, Alemania es lo mejor, pero ¿por qué es lo mejor? Es lo mejor porque cultiva la libertad intelectual, porque cultiva la libertad de conciencia. Quiero decir, hay por eso es que todo, y Hegel, fíjate, todas las cosas que ya aquí también se dijeron de Hegel, pero ahí me callo. Ya lo vimos cuando vino Hinze, ¿cómo se llama Hinze? ¿No?
¿El suizo?
No. Hinze, un profesor de Alcalá. Claro, es que depende, claro, tú.
Bueno, o sea, no,
lo
no,
mismo.
No, todo el pensamiento, pero hay elementos que yo creo que sí que se la toman, ¿no? O sea, y en Fichte, la lengua. Es un elemento originario de un pueblo originario, ¿no? O sea, el salto de la lengua a la raza en Fichte está prácticamente a la vista, ¿no?
Y la
ventaja
que solo hay filosofía en griego o en alemán, ¿qué tal? Uh-huh.
Bueno, que sí.
Perdóname, Alex.
No, nada, está bien, Peña.
Vamos a dejarle un espacio a Luis para que diga algunas cosas y luego seguimos el bombardeo.
Pues tal y como vienen las bombas, vienen cargaditas, yo voy a hacer de abogado del diablo de mí mismo, cosa que nunca se debe hacer. Pero voy a tratar de explicar lo que se ve que ha dado pie. Vamos a ver. No me gustan los planteamientos donde el nazismo es la guinda del pastel. Y yo se ha entendido así por unas líneas atrabiliarias al final, pero no era esa para nada mi intención. O sea, la intención del texto no es hacer una genealogía, en fin, yo creo que ya bastante superada, Herder, Thomas Mann, Fichte y terminamos con los nazis. No, era dar una sugerencia de lo que es una retórica política, que es el evangelio apolítico de la cultura, en una serie de contextos. Nietzsche será filósofo y será indeterminado, pero ser inocente en la interpretación de Nietzsche a mí no me gusta. No porque esté envenenado ni deje de estarlo, pero yo creo que es factible una interpretación política de Nietzsche. El Nietzsche que a mí me ha interesado no es más que el Nietzsche que habla en ese libro sobre el porvenir de nuestras escuelas. Y ahí me atengo a lo que dice. Y lo que dice es el genio, el pueblo, y eso no me lleva a mí a decir, y esto es el nazismo, sino, qué curioso, cómo Nietzsche permite una comparación con el nacionalismo apolítico de Herder introduciendo la variable de genio. Se terminó la comparación, no sacó más petróleo de ahí. ¿Por qué los nazis al final? Porque creo que también eso conviene matizarlo, por Carl Schmitt. Solo que Carl Schmitt es el convidado de piedra de este texto. Y ya me daba para 10 páginas más.
No, pero lo mencionas desde el principio.
Bueno, Schmitt es, en el fondo, el por qué yo hablo de los nazis. Porque sobre los tres modos de pensar la ciencia jurídica, ese texto del año 34, absolutamente infame, con todo su aparato erudito y capacidad conceptual, pero al servicio de lo peor, yo perdonar el juicio político de Schmitt, pero en Schmitt, que para mí era un cínico desalmado, hay una elaboración de esta tradición cultural. Él era historiador de las ideas y sabía perfectamente lo que estaba haciendo, a favor de la justificación propagandística del reino de la cultura como reino exento de batallas políticas y de suciedad del nazismo. Por tanto, está mal el texto, ¿vale? El nazismo no es el problema era Smith. Y como en Smith hay un texto, yo al final no hablo de autores, ni hablo de Nietzsche, hablo de textos concretos. En Smith hay un texto que sí me permitía hacer esta elucubración. Y por eso, de mala manera, aparece el nazismo al final. Porque en el texto de Smith sí que está el nazismo. Eso ya es indudable, es un texto propagandístico del año 34. Como otros textos que tiene Smith, que son textos para justificar, como un profesor que comete la blasfemia intelectual de utilizar sus conocimientos al servicio de lo peor. Y es justo en ese punto donde aparece Smith, donde yo reconstruyo una tradición cultural que finalmente abre la puerta al nazismo. ¿Eso significa que a través de Smith, Herder y Nietzsche desembocan en el nazismo? No. Y si se ha interpretado así, fallo mío.
No.
O sea, eso yo he pretendido dejarlo indeterminado y la alusión a Smith posiblemente no esté suficientemente matizada. Pero no, Nietzsche y Herder a mí no me dicen nada del nazismo. Sí me lo dice Smith. Y es que el Smith que a mí me dice algo del nazismo sí que está utilizando un repertorio de ideas, de conceptos, de estrategias intelectuales que sí está en los otros autores. ¿Eso significa cortarles el cuello a los otros por los abusos que hace Smith de esa tradición? No. El que comete ese pecado intelectual es Smith. Por tanto, el problema no es el nazismo. El problema es Smith. Y cómo a partir de Smith tú puedes reconstruir esto. De lo que me habéis dicho, la falta de pensamiento político de Herder, lo has expresado muy bien. Sin Estado, ¿cómo se lleva a término esto? Ahí he llegado yo con Herder. Es decir, el problema de Herder es el problema que yo creo que todos entendemos de no tener un pensamiento político cuando quieres cambiar la sociedad. Eso, Elí Kedourí tiene un librito sobre el nacionalismo, que lo vincula con Kant, bueno, es un poco disparatado, pero es un libro brillantísimo, en donde dice que toda esa retórica, y le incluye a Kant, Fichte y demás, contribuye a crear un reino de fábula, de cultura exenta de sociedad política, que tiene un papel ideológico importante. Entonces, en Herder está el problema del apoliticismo como arma política, que a mí me parece un tema contemporáneo fundamental.
Y la clave no está en lo que sugería Joaquín de la naturaleza federal y no centralizada de Alemania, que no permite definir al país por sus formas políticas.
Claro. Yo ahí lo que, hasta donde he leído en un libro que está en el, bueno, muy bueno, donde la explicación, el argumento del libro era que Gran Bretaña y Francia tenían tradiciones políticas que permitían ya en el antiguo régimen expresar los problemas políticos de la sociedad, y en Alemania, por esa dispersión o fragmentación, no hay unos lenguajes políticos al servicio de unos problemas políticos indudables. Si el problema de Herder es que es un hombre que siente la política pero no tiene un lenguaje para expresarla. Y yo creo que esa es una condición importante para entender el uso ideológico que hace de la cultura. La cultura en Herder ocupa un vacío político.
Y ahí la envío.
Perdona, Fermín, no. Espérate, sí. Que hay más gente que quiere.
Y si queréis ya, es que había más, dos cosas más de lo que habéis dicho. El tema del jacobinismo. A mí esa sugerencia me parece que va bien dirigida, por lo menos en la idea que yo tengo de Herder. Herder como jacobino de otra manera. Ese punto insurgente lo tiene Herder clarísimamente, aunque él, visto el jacobinismo, que eso lo comenta Meinecke en el Historicismo y su Génesis, se espantó, porque vio lo que era un pueblo en armas. O sea, a mí me gusta acompañar a los autores hasta donde puedo, hasta el final, para ver reacciones de última hora. Y en la reacción de última hora de Herder ves un sentimiento, yo no sabría decirlo, en el seminario de la ilustración parece obvio, sentimiento ilustrado de terror ante lo que es la guillotina y los excesos de la Revolución Francesa. Y para concluir sobre son muchas cosas las que me habéis dicho, pero yo no me quería ir de aquí, porque es una idea que me acompaña, sugiriendo y dejando sobre la mesa algo que no tengo ni mucho menos pensado, pero que es el camino intelectual que yo he seguido con la ilustración, que es muy sencillo. De Cassirer a poco. Del mecanicismo newtoniano y el racionalismo más, en fin, de manual, a una visión de la ilustración que, en fin, lo pone todo patas arriba porque introduce el elemento de historicidad. Es decir, parece que el pensamiento histórico es el romanticismo, el historicismo y su génesis, Meinecke. Yo con poco, que es un autor para mí dificilísimo, es una especie de anticuario que está metido en una tienda, o en siglo XVIII, un especialista con un grado de erudición y con un aliento interpretativo, que es que dos líneas de Pocock te dan, a mí me han dado para más de un libro, con eso os digo todo. Pero en el caso de Poco, que es lo que a mí me lleva finalmente a lo que os quería decir, porque no me quería ir de aquí sin decirlo, el elemento de historicidad introduce algo salvaje en el pensamiento. La razón tiene límites. Sí, Kant y Hume están construyendo límites para la razón. El siglo XVIII no es el siglo XVII. Pero ¿qué pasa con la historia? Y ahí me aparece Herder, fijaros en qué contexto, a partir de la idea de historicidad que yo más o menos he sacado de Pocock y de su idea de la ilustración. Y yo en Herder veo esa ilustración salvaje del pensamiento histórico. Él se tira por un desfiladero irracionalista, que es la historia, que es su famoso viaje de Reagan antes de 1769, que es el preámbulo del libro de Safransky sobre el romanticismo. Para mí, menos mal que no está aquí Safransky, un error garrafal. Eso no es el preámbulo del romanticismo, el viaje de 1769 de Herder. Eso, y me vais a permitir ya la exageración final, pero bueno, eso es la ilustración. Eso es, ¿cómo queramos llamar a eso? No lo sé. Pero hay una fuerza intelectual soterrada y subterránea en la ilustración que con Herder sale de abajo hacia arriba, como un volcán. La lava, pum, entra en ebullición. Y es que el pensamiento histórico, la idea de historicidad y la dificultad de ponerle límites al pensamiento histórico, en Herder adquiere casi un carácter ejemplar y paradigmático. Yo, por tanto, me ratifico en la idea de que Herder toca hueso en la ilustración, pero a unos niveles bueno, que no son los convencionales. Que no son los convencionales.
A ver, espera.
Orden.
No,
ahora en realidad pues lo que iba a decir, voy a decir es un paréntesis más bien, porque esto lleva a otros derroteros, hablando de la historicidad y de la razón, claro. Pero algo que dijiste antes me llamó la atención. Primero, me ha gustado el texto. Al principio lo encontré reiterativo. En la primera mitad veía que se repetía mucho, que la idea rectora, digamos, se repetía, y entonces pensé, si va a llegar a Nietzsche en las últimas páginas, ¿cómo va a meter ahí a todos los demás, a Schlegel, a Fichte? Pero luego vi que no, que era simplemente dos pilares, una comparación, y eso me parece que lo has dicho muy bien, y es lo que yo entendí también. Sí, pero quiero decir que yo pensé que iba a hacer un recorrido histórico por una serie de personajes. Y al final. Pero bueno, me refiero ahora a otra cosa que dijiste antes. Mencionaste varias veces a Thomas Mann, ¿no? Y me llamó la atención porque precisamente, bueno, cuando ya después de la debacle, ¿no? Del nazismo, de la debacle del siglo XX, ¿no? Muchos personajes en el exilio meditan sobre cómo ha podido suceder lo que ha sucedido. No solo en Alemania, sino en otras partes. Estoy pensando concretamente, en California vivieron Américo Castro y Thomas Mann, y los dos meditaron sobre lo que había sucedido, ¿no? Américo Castro con su famoso Amor, judíos y cristianos, que es una tesis heterodoxa sobre los orígenes del conflicto español, etcétera, ¿no? Que luego ha tenido muchas críticas. Y Thomas Mann, a su manera, hace lo mismo con Doctor Fausto. Thomas Mann se hace amigo de Schoenberg, que vive también en California, y escribe el Dr. Fausto su última novela, que es un manual de historia de la música. Y igual que Américo Castro coge el mito de las tres culturas y las tres religiones para intentar entender en ese núcleo toda la historia española, Thomas Mann coge, que ya había dicho él en otros ensayos, la cultura es la cosa alemana, coge la música como el centro neurálgico de la cultura alemana y del alma alemana, ¿no? Y entonces ese doctor Fausto, este señor, empieza con la monodia, y de la monodia llega hasta el romanticismo más excelso, pero ya claro, él quiere hacer algo nuevo y no sabe cómo, y vende su alma al diablo. Es una conversación que él tiene con el diablo que no se sabe muy bien si es real o si es imaginada, porque está febril, sufre de sífilis, porque es, en muchos sentidos es una especie de doble de Nietzsche, ¿no? Es una especie de... Y el diablo le permite, le dice, si vas a ser famoso, si me das el alma, yo te dejaré, y crea la música dodecafónica. Pero con la música dodecafónica destruye la música. Entonces, el final de Doctor Fausto es tremendo. Esto es un spoiler, pero claro, el Doctor Fausto, este hombre, termina tocando, babeando, loco, tocando notas sobre el piano mientras las bombas de los aliados caen sobre Berlín, ¿no? Mientras acaba de destruir, con la destrucción de la música ha destruido la cultura, y con la destrucción de la cultura ha destruido el alma alemana, ¿no? Y él lo ve así, él ve que esto, que era lo más importante que tenía Alemania, ya no podrá ser nunca más. Y nada, repito, esto es un paréntesis, realmente, en realidad, pues lo saco un poco de contexto, pero me pareció interesante arrojarlo sobre la mesa porque me parece que tiene algo que ver con todo esto que estás diciendo, ¿no? En fin, nada más.
¿Alguien más? Sí.
No, yo solamente me hace que me encanta de este libro, de tu artículo, y que creo que es muy actual, y además me parece cuando dices, te cito, bueno, dices, no sé, la idealización política, de la cultura encierra la posibilidad ideológica de establecer una tiranía sin mancharse las manos gracias al argumento cultural e identitario. Yo creo que esa frase en estos tiempos está, y además cuando has hablado,
está a propósito.
Yo creo que estás ahí pensando en, ¿no? Bueno. La sensación. Bueno, y luego lo del jacobinismo salvaje. ¿Tú consideras que, por ejemplo, posturas como cierto apoyo de ciertos grupos de izquierda al nacionalismo como actual en España en concreto, no tiene algo que ver con eso que llamas jacobinismo salvaje? ¿Se podría conectar?
Jacobinismo.
Uy, esto ya nos va a llevar muy
bien. Bueno, solamente era...
Bueno, yo quería... A ver, yo quería enlazar...
Que también
se lo ha sugerido.
Ah, vale.
Bueno, yo quería cambiar un poco... No del todo, pero sí cambiar un poco el enfoque y a propósito de algunas cosas últimas que se han dicho. Herder siempre ha sido citado como el origen del historicismo. O sea, esto
¿el historicismo, dices?
Sí, claro. Herder era el inicio del historicismo, ¿no? Y por eso ha aparecido, pues, durante mucho tiempo, ha figurado, pues, en los libros de la historia del pensamiento y este tipo de cosas. Pero últimamente, pues Herder tiene otra dimensión que es reivindicada, que es su dimensión multicultural, como un origen del multiculturalismo. Entonces, bueno, pues a partir de ahí también hay lecturas que, bueno, pueden ser, en fin, problemáticas, o porque... reivindicar, y es un poco también lo que hace Berlín, ¿no? De la pluralidad cultural, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí aparece Herder continuamente como lo contrario. No solamente hay una cosa que es todas las características que has dado que puede compartir Herder con la Ilustración. Hay una que yo creo que no sé, creo que desde luego esa no la comparte, que es el universalismo. Entonces, Herder no es universalista. Entonces, Herder está también en esa dicotomía tan traída y llevada durante todas las épocas, que es entre naturaleza y cultura. Si lo que predomina es la naturaleza, o ha de ser la cultura. La naturaleza es uniforme y es la, digamos, lo que prefieren los ilustrados, vamos a llamar, más ortodoxos, y es lo que hace que sean cosmopolitas y es lo que hace que el mensaje sea universalista. Mientras que efectivamente Herder dinamita también esto, planteando no una universalidad, sino una diferencia, una identidad. Entonces ahí hay un planteamiento que puede gustar mucho por eso, hoy día, por eso, porque es múltiple, porque es identitario, pero claro, hay que tener en cuenta que estas identidades, que, bueno, yo no soy ni remotamente especialista en Herder, tú me dirás si lo que digo tiene sentido o no aplicado al autor, estas identidades pues son un tanto cerradas sobre sí mismas, ¿eh? Entonces, el problema que se plantea, y si lo vamos a tomar como una referencia o como un antecedente de un planteamiento multicultural que hoy día pues puede ser necesario plantearse, pues hay que tener en cuenta eso, que son identidades cerradas y que además no hay comunicación entre ellas. Porque la identidad, la diversidad, pues crea sus propios mundos, ¿eh? Es un jardín lleno de flores distintas, pero cada cual pues va, digamos, a su aire, ¿no? Y no contempla tampoco, digamos, conflicto en el interior de esas identidades, ¿no? Sino que además esa pureza, eso que tú destacas, esos elementos, bueno, que has llamado a veces salvajes, pero que también tienen ese aire de pureza, no pueden ser contaminados, ¿eh? Entonces, porque claro, si se contaminan ya se pierde la pureza, entonces la identidad ya no es la misma y entonces ya se crea un conflicto. Entonces, ¿dónde está el folk y dónde está la tradición y dónde está el espíritu, ¿no? Si ha sido contaminado con el intercambio con otras culturas, ¿no? Y luego, yo no sé si podemos incluso dar un paso más allá, y no sé si Herder lo menciona o no, y es que dentro de cada cultura se comprenden las costumbres y las prácticas de esa cultura, y desde fuera no se pueden criticar, porque los que están fuera no lo pueden entender, porque la identidad es algo cerrado sobre sí mismo, que primero tiene que perseguir, vamos a decir, a los que disienten porque ponen en peligro la pureza, y después solo pueden ser entendida por los miembros de esa identidad, ¿no? Entonces, pues puede haber prácticas que, no sé, la esclavitud, que si les parece muy bien a los de un pueblo determinado, pues tiene que ser respetado porque los demás no pueden entender por qué. En ese caso, pues la esclavitud es algo que puede ser conveniente o adaptado a unas tradiciones, etc. De manera que la pureza de Herder, yo creo que esconde, como siempre, pues algunos peligros, sobre todo esconde algunos peligros si hoy día se la quiere tomar de punto de referencia para unos debates actuales que tienen unas connotaciones un poco distintas. No sé si...
Yo sí, puedo...
Sí, sí, no sé si he encontrado...
Si... O sea, en este momento, con tu planteamiento, ese planteamiento en el origen de la polémica de Herd es lo que de alguna manera ve Kant. Ajá. Kant tiene una famosa reseña sobre una obra importante de Herder. Kant fue maestro de Herder en Königsberg, tenían una buena relación, pero, en fin, al final las diferencias intelectuales son abrumadoras. Y en Kant, yo creo que para entender bien esto, Kant era un hombre con su ideal, la paz perpetua, con una historia racional en la cabeza, pero nunca mezcló lo que Herder mezcló, que es la historia natural, los hechos, con la historia racional, la utopía. En Kant, yo creo que hay una resistencia a dejarse seducir por el pensamiento utópico. Y entonces, desde la historia natural, sabe que como mucho puedes llegar a la sociable insociabilidad del hombre o a un pueblo de demonios, al progreso material, económico y a la formación del Estado. Pero el bien moral último, que es la regeneración, queda fuera de lo que sería la lógica de los hechos. En Kant hay restricciones para no dejarse avasallar por el pensamiento utópico. Es justo lo que le pasa a Herder. En Herder no hace diferencia entre naturaleza y cultura, no hace diferencia entre fuerzas naturales y fuerzas morales. Todo es un poder vital originario que diversifica y vuelve la realidad humana y natural algo proteico y pluriforme. Entonces, ese pecado intelectual de mezclar la virtud con los hechos es lo que en Kant no le perdona. Eso por un lado, pero por otro lado, claro que hay universalismo en Herder. Es que el problema de Herder es la tensión entre el vol, no sé, el pueblo, folk, y la idea de humanidad, que es otra idea de Herder, que no sé si en el texto se comenta lo suficiente. O sea, claro, que sea eso, de nuevo entramos en un terreno indeterminado. Hay alguna definición en Herder. Pero en Herder hay una visión de lo particular sin fronteras, lo local sin fronteras. Que eso signifique que las mónadas de las culturas de repente van a tener una ventana que les proyecta una relación Con los demás no queda claro, pero él sí que estructura su apología de lo particular con todos los problemas que ha señalado y que yo comparto. Y ahora hablamos, si queréis, del independentismo, por poner todas las cartas sobre la mesa, porque evidentemente esa apología de lo particular es contraindicativa, es peligrosa. Pero Herder es un ingenuo. Yo también me gustaría rescatar ese acto de ingenuidad de alguien que está jugando con el diablo. Y Kant...
Lo dice muchas veces.
Claro, y Kant no es que sepa lo que va a venir, pero en Kant hay una restricción poderosísima porque tú no puedes absolver a las fuerzas naturales e históricas y convertirlas en el reino de la virtud. Entonces, sí hay universalismo en Herder. Si es que este es el problema de su retórica. Yo vuelvo al uso que he hecho de este autor, que es solo uno, ¿eh?, para demarcar bien y que no haya... es una retórica política tensa y contradictoria desde perspectiva actual. Pero en el laboratorio de Herder, eso es verosímil. Yo creo que a los autores tienes que meterte en su laboratorio. Y al final hay una mezcla entre particularidad y universalismo. Y lo que dice Cipriano, lo que decías de ese que te ha dado el pálpito de que hay política, o sea, yo con Herder, entre otras cosas, entiendo esto que tanto nos cuesta entender de cómo siendo de izquierdas puede ser nacionalista. Bueno, pues en Herder ves una retórica, claro, ves una retórica identitaria con esta, de repente esta apertura a la humanidad, a este universalismo de las diferencias, que no se sabe muy bien cómo se come eso. Esto para una mente ilustrada clásica como la de Kant, esto es un puzzle propio de alguien que habla con lengua de ángel, es decir, que lo ve todo en todo. El registro de lo sublime que no ha salido es fundamental para entender a este autor. O sea, hay autores que hablan en el registro de lo sublime y este hombre se eleva, entra en combustión y su mente delira. Y termino. Y ese delirio crea un lenguaje político. Entonces, nacionalismo y progresismo o nacionalismo de izquierdas, algo de eso hay en el, entre comillas, es que me gusta ese jacobinismo de Herder, que no es más que un tradicionalista insurgente, pero con la misma energía de los jacobinos en el plano intelectual, aunque él al final vio que en el plano histórico eso lleva a lo peor. Burke, Edmund Burke, que tiene una caracterización del jacobinismo tremenda como una energía descontrolada, esa energía descontrolada está en Herder. Y yo la pregunta, y perdonad, insistente que hago, es si esa energía descontrolada no es una puerta que ha abierto la Ilustración. Es decir, la Ilustración rompe
una brecha, ¿quieres decir?
Una brecha. Es decir, la Ilustración te permite o te da unas posibilidades retóricas en el pensamiento histórico y en la idea de historicidad en donde la energía descontrolada, para un cristiano, yo vengo de una universidad católica y hablo de Herder, decían, brillante caos, Luis, esto es ilegible, esto es infumable. Herder, ¿pero por qué intentas salvar a Herder? Me gusta mucho esa confrontación con compañeros míos, porque ven en Herder precisamente esa energía diabólica de alguien que no tiene límites al pensar. Y eso no es romanticismo, que es la insistencia que ellos me hacían, no sé si me entendéis. El problema que yo empiezo a tener es a ver si la Ilustración jugó con fuego. Y por un lado puso límites a la razón, pero por otro lado empezó a darle vueltas a ese asunto tan terrenal y tan mundano que es el pensamiento histórico. Eso en Herder es lo que se conoce como filosofía popular, el paso de la filosofía a la antropología, la preocupación por la realidad del hombre. Dejemos de hacer metafísica y ocupémonos de las realidades culturales, sociales y políticas donde viven los hombres. Yo creo que Herder está aprovechando opciones que le da la Ilustración, que luego él las combine de una manera sorprendente, no lo sé, pero vaya, que tenemos un problema con la Ilustración, desde la idea de historicidad.
Bueno, es que también se dice que la Ilustración y el Romanticismo no están tan separados, y que hay mezcla, ¿no?
Se suceden en el tiempo, por algo será.
Sí, o sea, que no hay que ser tan tajante separando
razones.
Yo lo vería así.
De Rousseau, ya se dijo de Rousseau, ya se ha dicho, claro, de Rousseau se ha dicho mucho que es el inicio del romanticismo. Yo creo que los paralelismos con Rousseau pueden, bueno, sí, quizá intentar,
sí,
ayudar.
Pero no solamente de Rousseau,
la cuestión
y de Mo. O sea, quiero decir que la Ilustración, esa visión de la Ilustración con ese predominio de la razón, es una imagen un poco
estereotipada,
pues,
como se dice, estereotipada y un poco anticuada. O sea, el sentimiento está muy presente también.
Eso es importante.
La Ilustración es mucho más compleja. No solamente Rousseau, que desde luego, en Rousseau está clarísimo.
Como para algunos lo que llamamos posmodernidad realmente no es más que el último estadio.
Sí, claro. Una modernidad tardía.
Esa imagen que da la Ilustración sería la de Kant, ¿no?
Claro.
Como algo, evidentemente, del sentimiento.
Sí, o de Bach, o algunos pensadores así como muy cerrados.
Yo la idea de sensibilidad, de sentimiento, Herder está presente en su o sea, la idea de un contacto sensitivo con la realidad, vitalista, energético, antimecanicista.
Eso está también la ilustración.
Bueno, claro.
Hay una tendencia alemana a eso. El caso de Krauss, por ejemplo, de la filosofía krausista, intentando enlazar el derecho con la naturaleza, con la armonía que debe surgir natural. Joaquín Costa se negaba a fiarse de las leyes. Un abogado, un notario, hizo su discurso en el ingreso de la Academia de Ciencias Morales sobre la importancia de la costumbre y cómo no se puede infringir la costumbre, no la ley, la costumbre. El delito está en no, que la ley no respete la costumbre, no la contraria. Y curioso, pero en su lápida puso no legisló. O sea, esta contradicción entre forma y fondo, lo que te iba a decir cuando mi impulso me llevó a participar anacrónicamente, lo que te quería decir que en tu título la palabra el evangelio político de la cultura es infeliz, porque lo que en realidad demuestras es que hay una pretensión política, claro, sin que se haya una receta formal, pero hay una intención política, ¿no?
Es un título ambiguo.
Sí.
Que tiene dos significados. Uh-huh. Pero bueno, todo esto lo sabes que los tíos, vosotros no tenéis que. Si no, habría que hacer un mapa.
Como ven, nos hemos releído.
No, genial, me parece, vamos. Yo daros las gracias porque vamos.
Pero
uno
esto,
no,
esto que dices es sobre Alemania.
No sale de la caverna habitualmente.
En Alemania no te encuentras una triada como Novalis, Schuller y Böhme, que hay en Alemania, ¿no? Que yo piense así, en esa época, en otras lenguas. Hombre, tienes la gran. Bueno, y lo que es que viene de una corriente mística con Meister Eckhart, etcétera, que va muy atrás. Hay una cosa ahí en Alemania que sí, que enlaza con las fuerzas telúricas y con. ¿No? Que...
Y me llamaba la atención una pregunta: ¿por qué Grecia se termina imponiendo como modelo? Yo sugiero que ante el ídolo franco y el ídolo italiano en tiempos de Lutero, y luego el ídolo inglés con Hitler y la Primera Guerra Mundial, Grecia es como lo indiscutible. Grecia es el modelo de Roma, de Francia, de todo lo demás. Entonces van, o sea, es una traición a ese imperio de la costumbre y de lo propio, pero porque lo que pretenden como modelo supera todo. Y en ese sentido estoy contigo, María Luisa, de acuerdo en que hay algo de un universalismo en predicar que todos son casos singulares. Es una afirmación general, ¿eh?
Eso es jugar con los...
Él no dice que Alemania tiene alma, dice que todos los pueblos tienen alma.
Eso es lo del relativismo.
Sí.
La contradicción del...
Claro.
El relativismo como unidad universal. Todo es relativo.
Todo es relativo.
Es un principio universal.
Sí, tampoco es verdad que todo sea mentira, pero... Esto ya nos lleva... Como digo,
hoy ha sido muy intenso para ser la primera.
Falso, claro. Lleva un poco a... Hay un libro que se llama Por amor al griego, no sé si lo conoces.
¿Por amor al?
Al griego.
Ah, al griego.
Que cuenta toda esta pasión de los alemanes por.
No, pero eso es todo. Grecia. Es la lengua. Es la
pero
lengua.
No solamente es.
Es la lengua.
Pasión.
Básicamente la lengua, porque. Creen que la lengua. Todo esto es Wolf. El filólogo Humboldt, todos estos, los reformadores, creen que en la lengua está el alma del pueblo o el alma de la nación. Y que la lengua estructura.
En la base del psicoanálisis,
claro,
de la voz de psicología.
La estructura del pensamiento. Entonces entienden que el griego, como lengua, aparte de que entienden que los griegos, por lo que hicieron en el arte, por lo que hicieron en la propia literatura, entonces han desarrollado un tipo de hombre, un tipo de ser humano excelso.
Modélico.
Modélico. Mm.
Pero yo creo que no solamente es en Alemania, esa pasión por lo griego en Francia también está muy presente. Y después en la Revolución...
Primero fue el latín siempre,
¿eh?
Primero
no, no, pero lo griego. En la querella famosa del 17, de Antiguos y Modernos, allí se bifurcan, ¿no? Los que piensan que... que lo mejor siempre ha sido lo greco-romano y los que creen que ya se está superando.
Francia.
Pero en Francia, o sea, está
Francia
muy presente.
Francia es la que convierte a Grecia en admiradora de Pericles y no de la Iglesia ortodoxa.
Pero no solamente eso, sino la moda. Con Napoleón, veis, la moda es la moda griega. O sea, que yo creo que los griegos...
Es un mito, sí, sí. Por eso no elige Alemania, porque es constituido como un mito.
Es greco-romana.
Greco-romana, sí.
No es solo griega. Sí. No, para la política romana y todos los nombres
sí.
romanos tienen mucha importancia.
En también está la guerra de
la toponimia, desde luego.
La cultura griega es en buena medida un producto de los dorios que en Alemania se vincula con el pueblo germánico, ¿no?
Ah, por eso. No, más grave que en eso, pero porque es expreso el estudio de la cultura griega. Pero en relación con el multiculturalismo y esto, hay una cosa que yo creo que también que está en Herder, por lo que dices, y es de origen cristiano, de origen no cristiano, digamos religioso en viejo testamentario o veterotestamentario, que son los judíos. Quiere decir, la idea de que hay muchas naciones. Eso está en la Biblia. Y eso los judíos eran muy conscientes de eso. Y hay una nación entre ellas que es elegida. Eso se ha repetido con Grecia, se ha repetido con Inglaterra, se ha repetido con Francia, como nación elegida, y luego con los alemanes, pues nos digamos también. Quiero decir, y eso es. Porque de todas las naciones en que está dividido el mundo, de muchas, una en algún momento ha sido elegida porque ha tenido a Dios directamente, a Yahvé como su jefe. Y quiere decir, entonces, esa idea de la posibilidad de entender que hay muchos pueblos, muchas culturas, e incluso que hay alguien mejor, está en Francia, está en Alemania, está en Inglaterra. Quiero decir, ya lo hablamos aquí con aquel que no me acuerdo, el chico vasco, me parece que era amigo de Montserrat, que habló sobre la ilustración en España, pero con
sí,
la religión
Domínguez,
sí. Claro, y entonces fue cuando yo traje el caso de Inglaterra. Cuando Inglaterra se hace protestante y se introduce con Isabel I, se introduce ese elemento religioso en la cultura judía y en la identidad nacional, porque es frente a los católicos, la potencia católica es enemiga, es Francia o España. Y es lo que se sigue de Jerusalén, de nuevo. Y es el Jerusalén, el poema de Blake, del siglo XIX, que se canta todavía cuando acaban los proms, ¿verdad? En el Royal Albert Hall. Y la gente canta eso. Y entonces el poema es, esta tierra nuestra, esta verde, tal isla, tal, no sé si, Jerusalén. Quiere decir que la construcción de las naciones en Europa, incluso de naciones, digamos, si tuviera Junco diría que no se construye nada más que lo moderno, pero en fin, la idea de que aquellos que dicen que ha habido naciones antes, ya de hace tiempo, en Edad Media y tal, tienen, para algunos, Einstein, por ejemplo, tiene ese origen de la presencia de los judíos, es decir, de la presencia de la Biblia. En Inglaterra y en otros sitios, aunque la gente no supiera leer, pero se leía en los púlpitos y se leía la Biblia, o te la leía el cura o te la leía, o se traducía. Como se tradujo al latín, o se tradujo ya en el siglo XIV, quiere decir, en otro momento, después, ya al inglés, la de... Claro, quiere decir que eso está presente, por lo que tú dices, por tu comparación que has hecho con Lutero, como este, leer las pasiones. Dentro ya del libro básico de los cristianos y no cristianos, en fin, es la multiplicidad de las naciones.
Eso es una idea más protestante que católica.
Claro.
Incluso diría más protestante que cristiana, aunque parezca una contradicción, porque cuando se produce la reforma hay un intento de vuelta a la pureza evangélica y para volver a esa pureza se toma como referencia el Antiguo Testamento y no el Nuevo. Y entonces a partir de ahí viene esa conexión con lo judío y con
el
pueblo
la
elegido.
Historia,
yo creo que se da más en territorio protestante que en territorio católico que quedan un poco metidos en la universalidad.
Porque si luego las naciones europeas.
Eso ha trabajado el tema de la idea nacionalista en el siglo XVI y XVII y es poderosísimo.
Es poderosísimo.
En Francia y en España. Hay libros que son exclusivamente para eso. Está la.
Ya habría de apagarlo ya porque ya.
No se va a entender.